En Mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
13,2 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión o 990.000 hogares con todos sus miembros en paro en España son algunos de los datos que señala la iniciativa Iglesia por un trabajo decente. Hola, soy Saray Acosta. La Iglesia vuelve su mirada hoy especialmente al panorama laboral y lo hace denunciando las difíciles condiciones económicas que asolan a las familias. Diferentes actos se desarrollarán en las plazas y parroquias de nuestras ciudades. Desde Sevilla nos lo cuenta Pablo Enríquez.
El coste de la cesta de la compra, el consiguiente empobrecimiento de las familias, la fragilidad del empleo o la siniestralidad laboral. Estas son algunas de las situaciones que se denuncian desde la plataforma Iglesia por un Trabajo Decente, que hoy viernes celebra su jornada anual. Con este motivo, numerosas instituciones eclesiales aunan sus medios para llamar la atención sobre una situación que amenaza cada día a más familias. A las 7:30 se celebrará en la calle Virgen de la Cabeza de Jaén, un acto reivindicativo al que seguirá una vigilia de oración en la parroquia Cristo Rey. En Sevilla también hoy habrá una marcha silenciosa desde la Plaza de la Magdalena con la lectura de un manifiesto en el que la Iglesia expresa desde la fe el rechazo a la creciente precarización y el compromiso en la defensa de un trabajo digno que ponga en el centro a la persona frente al capital.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y cambiamos de asunto porque la Iglesia en Andalucía tiene varias efemérides que celebrar y enseguida te vamos a contar alguna de ellas. En Granada, por ejemplo, tendrá lugar la tradicional misa del 12 de octubre en la Capilla Real ante los sepulcros de los Reyes Católicos. También en agenda tenemos la celebración del patrón de Jerez, San Dionisio, este domingo, y en Córdoba el 10º aniversario de la declaración como doctor de la Iglesia Universal de San Juan de Ávila, mientras que Almería ha recibido estos días una gran noticia. El Papa Francisco ha declarado año jubilar con motivo del 5º centenario de la primera piedra de su catedral. Vamos primero a la diócesis almeriense. Allí está Ramón Bogas.
El claustro de nuestra catedral acogía la pasada noche uno de esos acontecimientos que se marcarán en rojo en la historia de nuestra diócesis. Nos lo cuenta Manuel Pozo, deán presidente del Cabildo.
Ayer se hizo pública la bula del jubileo en nuestra diócesis, precisamente en torno al 5º centenario de la colocación de la primera piedra en la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de la Encarnación. Poco a poco iremos presentando un programa de actos que sobresale la visita de la imagen del Cristo de la Escucha a todas las parroquias de la ciudad.
Esta mañana el cardenal Rouco ha presidido la Eucaristía en el 10º aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal. Ha sido en su Basílica de Montilla, donde se veneran sus reliquias. Hasta allí, en 10 años, han llegado cardenales y obispos como peregrinos, junto a un clero diocesano que tiene en el apóstol de Andalucía un modelo de santidad y un motivo de formación permanente a través de conferencias, congresos o tesis doctorales sobre sus obras publicadas en varios idiomas.
Gracias, Nati Gavira, desde Córdoba. Seguimos.
COPE Andalucía.
Y nos vamos ya a Málaga, donde se está celebrando la Asamblea Anual de la Organización Europea Oikosnet. La primera ponencia de la Asamblea correrá a cargo del catedrático de Ecología de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Biotecnología, Azul y Desarrollo, Félix Diego López Figueroa. Cuéntanos en carne y llamas.
Casa Diocesana Málaga la acoge hasta el domingo, Saray, bajo el lema El Pacto Verde desde una perspectiva local. Una asamblea en la que se dan cita iglesias de distintas confesiones de toda Europa, con lo que se enriquece la tarea ecuménica en nuestra diócesis. Gloria Uribe es la directora de la Fundación Lux Mundi.
Es muy importante el celebrar la Asamblea Anual de Oikosnet Europa aquí, porque no solamente podremos mostrarles la rica actividad ecuménica de la diócesis, sino también disfrutar de este bello lugar de alojamiento.
Continúa la información diocesana en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Y nos quedamos ya en Huelva, donde enfocaremos la mirada en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que se celebra este viernes 7 de octubre. Está con nosotros Milagros Villamarín, que es responsable de compromiso de la Hermandad Obrera de Acción Católica, una de las organizaciones que conforman la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente en nuestra diócesis. También han venido hoy Rafael Benítez con su opinión, Peña Monje con las noticias de Cáritas, la hermana Pilar González desde Librería Belva con sus recomendaciones literarias y Pablo Rasco con la agenda. También Héctor Sánchez ya con las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Esta misma mañana, Héctor, la diócesis ha hecho público la carta del obispo, Monseñor Santiago Gómez, en el que pide rogativas para la lluvia en parroquias y santuarios marianos de la diócesis. Pueden consultar esta carta, por cierto, en diócesisdehuelva.es. Además, tenemos otras noticias como la relacionada con lectura creyente de la palabra.
El seminario diocesano fue el lugar en el que se celebró el pasado sábado el encuentro formativo para monitores de los grupos de lectura creyente de la palabra, que condujo el profesor profesor y doctor en teología bíblica Isaac Moreno, y que en esta ocasión versó sobre el libro de los Salmos. Mañana sábado será el turno de los monitores de la zona Sierra Minas, cuyo encuentro formativo se celebrará en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Aracena.
Retiro por vicarías.
En la mañana de ayer jueves se celebraron los retiros espirituales de inicio de curso para el clero por vicarías territoriales.
También hemos conocido esta semana la publicación del libro de retiros espirituales para sacerdotes, escrito por nuestro obispo emérito, don José Vilaplana.
Aprender de los sencillos. Retiros espirituales para sacerdotes 2022-2023 es el título de este libro, en el que cada capítulo parte de una sencilla y breve experiencia o anécdota vivida por don José con sencillos y pequeños de los que él ha aprendido. Experiencia que sirve de entrada a una reflexión haciendo uso de textos bíblicos y del magisterio del Papa Francisco. Como dice en el prólogo monseñor Joan Enric Vives, arzobispo obispo de Urgel y presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, el libro resuma la sabiduría de un hombre experimentado y sabio con el conocimiento que ha ido acumulando desde su ordenación sacerdotal.
Y esta noticia, Héctor, con permiso, la vamos a contar los dos, porque esta misma mañana la diócesis ha hecho público tu nombramiento como nuevo secretario del Instituto Teológico San Leandro. Bueno, después de casi 15 años al servicio de la comunicación diocesana, como bien saben nuestros oyentes, y también durante años a cargo de la pastoral juvenil o desde como miembro de la curia, a cargo de otras responsabilidades temporalmente como notario o como archivero, a partir de ahora asumes este nuevo reto. Cuéntanos.
Pues sí, el señor obispo ha tenido a bien pues pedirme pues que sirviera ahora a la Iglesia desde este ámbito académico que se quiere impulsar. Es una apuesta del obispo y de la diócesis por impulsar el Instituto Teológico San Leandro, también culminar un trabajo que ya estaba realizando una compañera, Yolanda, allí en el seminario con la biblioteca, pues culminar toda esa obra y bueno, pues seguir adelante, pues eso, sirviendo como lo hemos hecho hasta ahora, con nuestras torpezas, también van en el lote.
No, seguro que lo harás muy bien y te deseamos muchísima suerte y bueno, estaremos también pendientes de ti, te esperaremos aquí, de todas maneras, eso sí, tenemos una cita.
El próximo domingo terminaremos esta labor, ¿no?, con el programa Iglesia Noticias. Aquí estaremos.
De cualquier manera, estamos en el mismo barco, así como tú siempre has dicho, en el nombre del Señor continuamos la tarea. Gracias.
Exacto.
Por todo, Héctor.
A ti.
Bueno, ahora tenemos, recordamos que tenemos más información en diócesisdehuelva.es. Tiene ahora la palabra Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. He leído que solo tienes 8 segundos para captar la atención del público cuando haces un discurso. Me cachis, ya los he gastado y creo que no he dicho nada aún. Insisto con una anécdota. Decía Groucho Marx que nunca pertenecería a un club que lo aceptase como socio. Esta evidente ironía no lo es tanto si hay alguien presto a sentirse molesto en su susceptibilidad. Vamos, que este troleo tan clásico se lo hice a un adolescente y saltó su madre como un resorte. Oye, que mío no es tan malo. El sujeto, sin embargo, se quedó tan pancho, acostumbrado como está a troleos de mucho mayor nivel. Las madres, esos seres encantadores, prontos para poner a sus hijos a caer de un burro para desahogarse, tanto como para batirse en duelo, dialéctico por supuesto, con quien les dé la razón en ese punto. Cualquier individuo, sea causante de los males que sean, adquiere la categoría de víctima en cuanto alguien así lo decide, no hace falta que sea su madre. Y ya sabemos lo que supone. En nuestra sociedad no hay nada más rentable que ser víctima. Te coloca en un estatus moral intocable y te hace poseedor de derechos sin parangón que han de ser respetados y protegidos. ¿Pero por qué? A este respecto, Juan Mas citaba en The Objective a René Girard cuando señaló que el prestigio de la víctima en Occidente, esa especie de legitimidad moral que otorgamos a quien ha sido objeto de una vejación, no es sino un residuo cristiano. En todas las sociedades antiguas había sacrificio y se recurría a mecanismos más o menos cercanos al del chivo expiatorio. Pero solo el cristianismo concentra todo el énfasis en la pureza e inocencia de la víctima, en lo injusto y altruista de su sacrificio y en que ha de venir con gloria. Una estructura mental que, secularizada y por tanto desvinculada de su sentido originario, deriva hacia la aberración hipertrófica que vivimos en estos momentos. La de considerar que a la víctima todo le es disculpable, en justa restitución de su agravio. La de erigirla en fuente de la más alta legitimidad, una legitimidad que, en el fondo, es poder, porque se trata de eso, en definitiva. De ahí ese celo de los colectivos en proteger sus accesos a ese poder, el interés en mantener la exclusividad sobre ellos. Detrás de muchas de las locas leyes que se están gestando en el baúl de este gobierno, solo hay ese empeño en presentar a colectivos de los que quieren apropiarse para su beneficio electoral como víctimas, intocables y con las que todos, por arte de la magia emotivista, estamos en supuesta deuda. Verán lo de la ley trans que se nos viene, y el choque de trenes entre colectivos, por ejemplo, el feminismo clásico que está que trina. ¿Qué nos queda que ver y que leer todavía? Porque aún quedan meses para sacar otras ocurrencias con rango de ley. Estamos en otoño. Las hojas caen, pero los árboles siguen en pie. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Con el lema "Sin compromiso no hay trabajo decente", hoy celebramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y las organizaciones que forman la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente celebran y reivindican este 7 de octubre especialmente el trabajo como derecho y actividad para el cuidado de las personas, del bien común y del planeta. En Huelva, la iniciativa la conforman Cáritas Diocesana, la Conferencia de Religiosos, CONFER, el Secretariado Diocesano de Migraciones y la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, cuya responsable de compromiso en nuestra diócesis está hoy con nosotros. Milagros Villamarín, buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, estamos en un contexto en el que se acrecienta la vulnerabilidad de los más vulnerables. Ante esto, Iglesia por el Trabajo Decente denuncia el alto desempleo estructural e insta al Gobierno y a los agentes socioeconómicos a comprometerse con el empleo de calidad, ¿no es así?
Así es, mirad, año tras año, y a pesar de que con esta pequeña reforma que se ha hecho recientemente de la reforma laboral ha mejorado un poco, la calidad del empleo sigue siendo excesivamente precario y sigue siendo un alto porcentaje la gente que sigue parada. Y eso en este modelo económico va a ser imposible de solventar como no cambiemos la mentalidad y el sentido que tiene el trabajo. Entonces eso es importante. No podemos seguir permitiendo que haya gente que muera cuando va al trabajo. Es decir, yo voy y no vuelvo a mi casa porque he ido a trabajar y he tenido un accidente. Eso está pasando dos veces al día en nuestro país. Eso no se puede consentir, aparte de la cantidad de gente que tiene que estar con dos, tres, cuatro trabajos y sin llegar a final de mes. Eso es indigno total y absolutamente. Como Iglesia eso tenemos que denunciarlo y plantear que es imposible mantener una sociedad con esas condiciones.
La urgencia hace muchas veces que las personas desempleadas se vean abocadas a aceptar condiciones de trabajo en ocasiones indignas y precarias.
Absolutamente. Mendigando el trabajo para poder vivir, ¿no? Eso es algo absolutamente irracional en los tiempos en los que vivimos. Pero es muy importante lo que decimos nosotros en el título de esta jornada que queremos reivindicar, y es que es necesario el compromiso, no solo personal, que también, nos tenemos que mirar todos a ver si tenemos personas cuidando a nuestros hijos, a nuestros mayores, a nuestras casas, en qué condiciones las tenemos. Pero sobre todo es necesario un compromiso de las organizaciones sociales, de los empresarios fundamentalmente, de los trabajadores y de todas las administraciones para garantizar una cosa muy importante que decimos, y es que el trabajo deje de ser un tema productivo y sea una actividad para el cuidado de las personas, del bien común y del planeta. Por lo tanto, es una redistribución del sentido del trabajo, pensándolo en el bien de todos y no de unos pocos, y la acumulación de la riqueza que genera ese trabajo en unos pocos. Fundamental, dar ese cambio de mentalidad, de cultura, de valor al trabajo.
Has dicho algo así antes, Milagros, como que como Iglesia no podemos permitir esta situación, ¿no? ¿Qué tenemos que decir como Iglesia?
Hombre, yo creo que hay salidas, ¿vale? Hay salidas. Y salidas el Papa las propone, las propone el Papa, y ya ante mucha gente también, y de las realidades sociales también. Y es que hay que estudiar la reducción de las jornadas laborales para repartir el trabajo, sin que ello signifique una reducción del salario, porque esa es la forma de distribuir la riqueza también, ¿vale? Y de compartir la riqueza que se va generando con los trabajos. Es también importante que el trabajo que se dedica al cuidado se le valore como tal y se empleen condiciones dignas de trabajo en todas aquellas personas que se dedican a los cuidados, tanto de las personas como del planeta, ¿no? Eso hay que entrar a valorar. Y también es importante que incluso cuando no se pueda llegar al trabajo haya establecido un mecanismo que permita que todas las gentes puedan vivir con dignidad, todas. Y habrá que buscar la forma de hacerlo, pero hay que hacerlo. No podemos permitir que nadie que no pueda acceder a un trabajo no pueda vivir, no pueda comer, no pueda alimentarse, no pueda tener una vivienda y no pueda criar a sus hijos. Eso es impensable y eso hay mecanismos, habrá que buscarlos, por supuesto. ¿Que eso significa que todos tenemos que vivir en unas condiciones más igualitarias? Por supuesto. Entonces no puede haber muchos ricos y muchos pobres, no puede haber esa distancia, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay mecanismos. Después, con los migrantes, ¿no? Ahora mismo tenemos necesidades de migrantes que trabajen en trabajos que no hay gente que quiera trabajar en ellos. Y se crean pues mecanismos para facilitar la regularización administrativa de estas personas. O sea que cuando hay voluntad política se puede regularizar, ¿no? Pues vayamos a regularizar a las 500.000 personas que ya viven en nuestro país en esas condiciones y no las sometamos al esclavismo y a la indigencia en la mayoría de los casos. Nosotros en Huelva tenemos mucha realidad de gente que vive en los asentamientos, ¿no? Y sobre todo porque su regularización administrativa no se posibilita. Entonces, sí, a mí me parece una hipocresía por parte de nuestra sociedad, ¿no? Que para unos sí, para otros no, ahora que me interesa sí, ahora no. Bueno, en la realidad que tenemos. Yo creo que hay mecanismos y lo que hay es que ponerlos en marcha.
Para visibilizar todas estas situaciones que está describiendo Milagros, desde Iglesia por el Trabajo Decente se anima a participar en los actos reivindicativos y celebrativos que se desarrollan en las plazas y en las parroquias de las diócesis. ¿Cuáles son los que se han preparado para Huelva?
Pues mira, esta tarde tendremos en Huelva una pequeña marcha, ¿vale?, cortita, que iría desde la Plaza del Punto a la Plaza de las Monjas. Iremos todos los que participemos con un dorsal, que lo tendremos preparado para todo el que quiera participar, en el que decimos que queremos avanzar y avanzamos por el trabajo decente, ¿vale? En la Plaza de las Monjas se leerá este comunicado, que ya es público en las prensas y en los medios de comunicación. Y bueno, pues la otra cuestión que tenemos planteada después de ahí, eso será a las 7 de la tarde, y después de ahí, a las 8 en la Concepción, tendremos una Eucaristía en la que también estará presente nuestra petición, nuestro trabajo, nuestro compromiso por el trabajo decente. Estará presidida por el señor obispo y será a las 8 de la tarde en la Iglesia de la Concepción. Esos son los dos actos que tenemos previsto para el viernes.
Pues tenemos toda la información y también se puede acceder al manifiesto preparado por Iglesia por el Trabajo Decente con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que, como decimos, se celebra hoy, 7 de octubre. De todo tiene más información en diocesisdehuelva.es. Pues Milagros Villamarín, responsable de compromiso en nuestra diócesis de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que es una de las organizaciones que forman parte de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente en nuestra diócesis. Gracias por estar con nosotros y bueno, que todo
muchas
mundo
gracias a vosotros
para que todo el mundo participe en los actos de esta tarde, todo el que quiera.
Allí os esperamos.
Y ahora ya es tiempo de hacer nuestra parada en la librería Belva y está la hermana Pilar González. Buenas tardes.
Hola, Saray. A ver, tengo un libro sorpresa para presentaros esta semana. Se llama Poemas de un alma antigua. Son poesías hechas con mucho amor, hablan del amor, y es que tengo la suerte de tener aquí a la autora, entonces, qué mejor que ella que nos presente este libro. Son poemas hechos, eso, al amor y desde el amor. Nos va a leer uno, a ver qué nos dice. Yo sé que os va a gustar.
Se titula El amor. Cogí un corazón prestado de un pecho enamorado. Nunca sentí el amor, ni entendía al enamorado. Cuando sentí el amor de ese corazón prestado, un caballo desbocado que, aun queriéndolo frenar, era un águila real que daba sombra en el cielo, era Pegaso que cruzaba el firmamento entrenzándose en las crines las estrellas que a su paso le querían poner freno, era una rosa roja de crueles espinas y amorosos pétalos, era una delicada diamela de perfume sutil y ligero, era brisa, era el viento, era el calor del sol y el frío copo de la nieve de invierno. Era sonrisa tonta, risa de felicidad. Era lágrima furtiva y llanto desconsolado. Era sentirse vivo y era sentirse morir. Sentí tanta felicidad y tanto dolor sentí que cuando devolví el corazón tras conocer el amor a ese pecho enamorado, lo abracé desconsolado, admirando tal valor. Solo entre lágrimas dije, con un hilito de voz apenas perceptible, tú has amado, yo aún no.
¿A qué os encantó? Pues aquí tenéis el libro para que lo podáis conseguir. Es un folletito muy pequeño y es bonito. Os gustará.
Bueno, estoy convencida, hermana, de que nos gustará además terminar casi este programa ya con poesía. Es un nivelazo. Muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene. Y ahora vamos ya con las noticias de Cáritas. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, hoy 7 de octubre, lo hemos dicho, es Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Cuéntanos.
Sí, hoy es un día que Cáritas quiere celebrar y reivindicar el trabajo como derecho y también como actividad para el cuidado de las personas. Y en este sentido, desde el área de empleo y formación, quiere responder a esas necesidades reales de las personas en riesgo de exclusión, con los que Cáritas pues lleva trabajando durante mucho tiempo desde un enfoque multidisciplinar y también integrador, en el que construyen estrategias muy personalizadas a cada persona lo que va necesitando y también en función de las diferentes situaciones de partida, ya sea la pobreza, la migración, la discapacidad, la violencia. En este camino en el que te comento, pues es muy importante la formación. Muchas veces lo hemos hablado aquí en el programa. Y por eso, Cáritas, esta semana tan importante para el trabajo de Cáritas, queremos hablar del nuevo curso de instalaciones de energía renovable, que va a permitir que 12 personas reciban una formación específica para su incorporación al mercado laboral. También en una temática tan importante como son las energías renovables y en una área tan importante como la nuestra, ¿no? De que somos al final la luz de Andalucía. Y después también, por otro lado, en esta semana queremos hablar de la mediación laboral que realiza Cáritas, donde en un primer momento trabaja con las personas, las conoce, ve su disponibilidad, sus actitudes para comenzar un trabajo, y después también les da toda la información y el asesoramiento que necesitan para que sepan más sobre las condiciones laborales y que se ajuste ese trabajo a las expectativas que tienen. Y esta semana pues tenemos que celebrar que gracias a esta mediación y a la colaboración de una empresa onubense y familiar que se llama Presencarna, Tierno, una persona a la que acompañamos, ha podido regularizar su situación gracias a un contrato de trabajo y, bueno, va a ser un empleo digno que le va a dar estabilidad, seguridad y también mucha tranquilidad emocional.
De acuerdo, Peña, pues muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene de nuevo.
Hasta la semana que viene, Saray.
Y ahora sí, unos apuntes a la agenda. Pablo Rasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Saray? Buenas tardes. Mira, mañana sábado a partir de las 10:30 en el Seminario Diocesano, la cuarta jornada para sacerdotes y coordinadores de catequesis en el Seminario Diocesano. Como decimos, se iniciará con la oración y el envío de catequistas y el saludo de Monseñor Santiago Gómez, obispo de Huelva. Posteriormente se procederá a hablar del programa, de las ofertas de este curso y de las prioridades, así como el trabajo por arciprestazgos o vicarías. Y también mañana sábado de 10:30 a 4 de la tarde se desarrollará en el Seminario Diocesano un encuentro de monaguillos.
Muchas gracias, Pablo Rasco, también en el control de este programa. Y recordamos la cita con la Jornada Mundial del Trabajo Decente esta misma tarde, a partir de las 7 de la tarde, desde la Plaza del Punto, una marcha que desembocará en la Plaza de las Monjas y a las 8 en la Parroquia de la Purísima Concepción, la misa presidida por el obispo de Huelva. Muchísimas gracias por estar ahí, como cada viernes. Te espero el próximo, y ahora sí, la cita con Iglesia Noticia, el próximo domingo con mi compañero Héctor Sánchez. Hasta entonces.